Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo desde Adentro. En esta ocasión me encuentro con una mujer súper inspiradora que ha puesto en alto a la mujer y a la mujer mexicana también en cuanto a negocios. Ella es Ana Victoria García, es emprendedora, escritora, promotora del talento femenino. Desde el 2012 inició Victoria 147, que es la primera academia de negocios para mujeres en México, y ha logrado impactar a más de 9,000 emprendedoras gracias a sus programas de educación y capacitación empresarial. Ha sido seleccionada por 2 años consecutivos como una de las 100 mujeres más poderosas del país, según Forbes México, y fue de la lista de las 30 promesas de sus 30 en la revista Expansión. Y bueno, fue la única mujer panelista en la primera temporada del programa televisivo Shark Tank México y ahora de nuevo en su 5ª temporada. Y pues su misión en el mundo de los negocios obviamente es equilibrar esta parte de género. La ha llevado a alcanzar logros impresionantes, como ha sido la tercera mexicana seleccionada por la entrevista Fortune de Nueva York y la embajada de Estados Unidos por su trayectoria y todo el impacto social. Y bueno, tiene su libro que se llama Ellas, la historia de emprender, contada por mujer. Y me encanta que estés aquí, Ana Victoria. Bienvenida. Estoy de verdad muy honrada porque hayas tomado el tiempo para compartir. Me encanta tu podcast. También tiene un podcast que se llama Más Cabrona que Bonita, en donde tiene conversaciones muy sinceras y divertidas con gente muy, muy, que dejan huella también. Y bienvenida a este espacio. Realmente es un honor para mí tener una mujer como tú, porque me identifico contigo en muchas cosas y creo que estás haciendo una labor súper importante que necesita México y que necesitamos las mujeres. Entonces, bienvenida.
Muchísimas gracias por el espacio y por la amplia introducción. Gracias, gracias. Echemos una plática padre.
Ok. Bueno, has logrado muchísimas cosas, pero ¿cómo inicia Ana Victoria? O sea, ¿cómo inicias tú en la parte de decir, quiero ser emprendedora y aparte quiero apoyar a las mujeres? ¿Cómo empiezas?
Pues mira, yo creo que La semilla se siembra, yo creo que desde chiquita, ¿no? O sea, para mí el ejemplo que me ha dado mi mamá, mi abuela, de mujeres entronas, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y también de mi papá, de que nunca hubo un estereotipo negativo alrededor del rol de la mujer, ¿no? O eso, como que nunca vi un impedimento. Y yo creo que también algo que despegó fue también el ejemplo de mi mamá en el emprendimiento. Yo me acuerdo de acompañarla, ella hizo libros de inglés y las vendía en escuelas, y entonces me acuerdo de empaquetarlos con ella en la casa y después ir a los colegios y sentarme ahí a vender y dar el cambio, y ¿sabes? O sea, creo que el ejemplo es bien importante. Y mi primer chamba profesional fue en Endeavor, y Endeavor es una aceleradora de negocios, y ahí es donde empiezo a entender el emprendimiento y empiezo a contagiarme de estos locos que, por más que les dicen que no, les cierran la puerta, siguen insistiendo y siguen avanzando. Y ahí como que digo, me gustaría emprender. Y noto que hay una oportunidad grande en donde hay muchas mujeres, desde mi punto de vista, con mucho valor, que se están graduando a nivel licenciatura, pero que no llegan a emprender. Solo el 19% en ese entonces de todos los emprendimientos formales eran de mujeres. Entonces digo, ¿por qué no están estas mujeres acá, no? ¿Por qué soy de las únicas que está en las salas de juntas, en las reuniones? Estoy hablando hace, pues no sé, unos 15 años que empecé a trabajar, ¿no? Y ahí es donde me entra la cosquillita, y hace 8 años digo, quiero hacer la diferencia y quiero cambiar la forma en la que estamos organizados hoy, y es que creo Victoria 147. Yo creo que fue eso, fue las ganas de querer hacer algo yo, de independizarme y de cambiar algo que creía que tenía un área de oportunidad para ser distinto.
Claro. ¿Y por qué crees que sea eso? O sea, ¿por qué crees que al principio hay una resistencia en las mujeres para emprender?
Yo creo que son varios factores. Uno, dependiendo de qué mujer estés hablando, ¿sabes? Porque hoy 1 de cada 4 hogares es mantenido por una mujer. Entonces, la base de la pirámide es la más chambeadora en cuanto a mujer, ¿no? O sea, es cuando justo los hombres se salen del país, ¿sabes? Buscando oportunidades, las mujeres se quedan a cargo de la familia y de pronto no tienen alternativas de elección. La ironía está en esta clase media que tiene oportunidades, que tiene opciones, que ha tenido acceso a educación y decide no participar en muchos de los casos, ¿sabes? En la base de población económicamente activa. Uh-huh. Y yo creo que de emprender, lo que sucede es que creo que está cambiando, pero recientemente siento que las mujeres nos quedábamos en un tema que pudiéramos controlar, algo que tal vez fuera en paralelo a que pudiéramos llevar nuestra parte familiar y personal. Entonces, como que ni siquiera tal vez lo registrábamos o lo dejábamos como muy casero, ¿sabes? Y creo que eso está cambiando, y la ambición de la mujer y la visión de la mujer y sobre todo la integración social también está cambiando, ¿no? Porque es una realidad que estos roles existen y que estas responsabilidades familiares asumidas por la mujer existen. Y eso no permite que la mujer pueda desempeñarse al 100% en su vida profesional, porque no le alcanza el tiempo, porque no hay, ¿sabes? Porque hay prioridades y hay elecciones que hace. Entonces, yo creo que esta estructura social también está cambiando y está permitiendo este acceso a que hombres y mujeres puedan realizarse y que la mujer diga, pues quiero emprender y tengo el tiempo, el apoyo y la estructura para hacerlo, ¿no?
Sí, sí, definitivamente sí, como que es como dices tú, es como una elección de la mujer y se ve como muy, a veces, pues nos da miedo por todas las responsabilidades también que tenemos como con un hogar o la parte familiar y todo eso, pero sin duda sí veo que ha cambiado mucho y hay empresas y bueno, academias como la tuya que está lanzando un poco más eso de ir expandiendo. Pero bueno, ¿tú cómo fijas tu visión y tu misión personal? O sea, tú como Ana Victoria, que obviamente cada empresa necesita su visión, su misión, ¿tú como Ana Victoria cómo fijas la tuya, de tu vida?
Te voy a decir, creo que hay cosas importantes que me he dado cuenta que necesito, ¿no? Hay tres cosas que son tres ingredientes que tienen que estar en todo lo que haga. Uno, libertad. O sea, soy Sagitario, no me gustan los límites, me gusta soñar, no me gusta que me digan qué hacer, ¿sabes? Entonces, como que digo, lo que hago tengo que tener este espacio libre. La segunda era siempre quiero estar rodeada de gente interesante de la cual pueda aprender. Y si te das cuenta, pues eso es lo que hago en Victoria, con emprendedoras, con mentores, con mi podcast. O sea, soy muy curiosa de la gente y aprendo a través de la gente. Y el tercero es, quiero levantarme todos los días sabiendo que estoy haciendo algo que vale la pena. Entonces, como que creo que esos tres ingredientes me han servido y los he tenido como inclusive hasta inconscientes en un inicio de no hago algo si no tiene esto, porque entonces pierdo el interés, me aburro o de pronto siento que no tiene sentido lo que estoy haciendo. Yo creo que esa es mi visión, ¿sabes? Como que algo que siempre me está impulsando, curioseando, entreteniendo, pero también saber que está repercutiendo, vibrando hacia crear algo padre, ¿no? Algo que deje algo.
Qué padre, me encanta. Y en esa parte de curiosidad, que dices que eres muy curiosa, ¿qué parte o qué momentos o qué situaciones esa curiosidad te ha llevado a un lugar a lo mejor que no querías llegar o una situación incómoda? A lo mejor alguna anécdota, una...
Ay, sí, te voy a decir, o sea, podrías yo ser un agente del FBI. O sea, a mí si se me mete algo en la cabeza, desde chiquita, ¿eh? O sea, mi mamá me decía, es que a ti nadie se te... O sea, no te puedo decir una intención porque no dejas, o sea, no quitas el dedo del renglón. Y es cierto, soy súper intensa y eso puede caer de pronto en... Ya, por favor, ¿no? Pero, y también hasta en las relaciones personales, ¿no? De pronto el que... ves algo y piensas y tu mapa mental ya se fue a las posibilidades y de pronto las mujeres pensamos muy dramáticamente. Entonces, de pronto siento que me ha llevado a situaciones de drama que me he podido evitar, ¿sabes? Me hago ideas en la cabeza muy cañón, de pronto supuestos, y eso es algo que tengo que trabajar, de no tomármelo personal, no crear estos escenarios, porque de pronto esa curiosidad y sobre todo ese hilar puntos e investigar e ir más allá, de pronto siento que me lleva a lugares oscuros que no me benefician. Siento.
Sí, pero también te lleva a muchos lugares muy padres, como todo lo que has logrado, ¿no? Entonces es como también buscar el balance de entender hasta dónde, ¿no? En cuanto a tu creatividad, ¿cómo encuentras o cómo te inspiras esa parte creativa tuya?
Mira, yo creo que algo que me gusta mucho es caminar, irme y escaparme a la naturaleza y escuchar música, ¿no? Y llevarme mi libreta o en mi celular a escribir. Me gusta mucho escribir. Y de pronto como que buscar, trato de que en mi agenda haya estos espacios, ¿sabes? Y los pongo como una junta importantísima de consejo. O sea, me pongo 5 horas, es mi me time, es mi momento de pensar. Y me voy, me escapo, trato de no pensar en pendientes y siento que ahí, en esos espacios medio en blanco de la cabeza, es donde empiezan a llegar cosas. O sea, creo que cuando vacías es cuando das el espacio para justo recibir nuevas cosas. Entonces, esa es una forma en la cual me llegan padres ideas. Creo que también platicando. O sea, de pronto, sin una intención, ¿sabes? O sea, no en una junta exactamente de, a ver, vamos a hoy que se nos ocurra algo. No, sino tal vez en una plática empiezo a hilar, a conectar. Y por eso me encanta conocer gente totalmente extraña o distinta, porque creo que de la desasociación asocias, ¿no? Y la conexión se vuelve inclusive más rica a que te absorbas en un mismo círculo. Después, todo este tema de leer, ¿no? De pronto me gusta mucho también la parte de hacer kirtan o bailar, o sea, esos momentos en donde la mente se pone en blanco, ¿no? O se pone en el momento, en el hoy. Creo que ahí es donde llega mi creatividad.
Y hablando de eso, sé que estás ahora muy conectada con la meditación, con el yoga. ¿Cómo encuentras tú tu espiritualidad?
Pues mira, tengo mis elementos, creo que son varios aspectos, ¿no? Tengo mis elementos físicos que son importantes, ¿no? Tengo mis tarots que sí consulto y como que de pronto, pues pregunto cosas, ¿no? Y como que me acompañan. Tengo también mis cuarzos, mis piedras, imágenes que son importantes para mí, como que igual palo santo, inciensos, y eso como que al final te hace crear una atmósfera, ¿no? Y un espacio y un ritual. También tengo momentos, por ejemplo, con unas amigas que le llamamos amaneceres. Ahorita lo suspendimos porque una de ellas tuvo un hijo y su horario se volvió una locura, pero los jueves a las 6 de la mañana nos conectábamos y teníamos una hora de como filosofear de todo, y también para mí es un encuentro como bastante espiritual. Como dices, hago yoga, llevo un año y medio, 2 años haciendo yoga, 2 veces a la semana. Trato de hacer meditaciones, aunque sean cortitas de 10 minutos, y respiración. Y creo que en esos momentos, pero sobre todo te digo, yo creo que la naturaleza y hacer esto en el pasto y caminar descalza es algo que también me conecta como con el origen, ¿no?
Sí, 100%. Y hablando de eso, ¿tienes alguna rutina que te lleva como día a día como a encaminar tu vida, tus metas? Una rutina que sigas.
Pues mira, de las rutinas, es que hay cosas que puedo hacer diario que no me aburren, e irónicamente hay otras que me gusta cambiar porque si no me aburren, ¿no? De rutinas, estoy últimamente haciendo ejercicio diario, aunque sea media hora, 40 minutos, y también yoga. Entonces me levanto temprano, hago ejercicio, me tomo mi agua con limón, como para hacer este ritual y para también darte este, no sé, apapacho a ti misma, ¿no? Desayuno y trato de sí tener como agradecimiento, ya sea escrito o pensado. Para mí también eso es un ritual bien importante, de darte cuenta lo que sí tienes y no enfocarte en lo que no. Y creo que de pronto agradecer es este proceso mental en el cual te empieza a llevar a un camino de pensar lo que sí. Y después pues varía mucho mi día, ¿sabes? Trato de, ahorita pues en la pandemia estamos un poquito más restringidos, pero aún así trato de escaparme a Chapultepec o como un poquito ver la luz del sol, ¿sabes? Y nada, creo que esos serían como los rituales más importantes, pero te digo que me acompaña mi tarot, me acompaña mi meditación, me acompaña mi yoga, me acompaña, no sé, el ser... Me he dado cuenta que las mujeres de pronto somos muy rudas con nosotras mismas, ¿no? Y vemos el pelo en la sopa en vez de la sopa entera. Y entonces como que trato de apreciar y trato de cacharme cuando estoy llevándome a esos lugares negativos o de perfeccionismo, ¿sabes? Y le agradezco a mi cuerpo y estoy tratando de ser mucho más amable conmigo misma, ¿no? Una amiga me recomendó un ejercicio que era, vete al espejo por, no sé, al menos 1 o 2 semanas, todos los días, y haz el diálogo de qué le diría tu cabeza a tu cuerpo, o sea, tu mente a tu cuerpo, y qué le diría tu cuerpo a tu mente. Y te das cuenta lo maldita que puede ser tu mente, ¿sabes? Y lo criticona, y lo, ¿sabes? Cruel. Y de pronto el cuerpo, que es quien sostiene esta mente, es súper amoroso y es súper noble y súper bueno, y de pronto nada más está siendo atacado. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso y empiezas a alinearlo y a ser congruente, creo que también está padre meterlo como una rutina, ¿no? El decir, esto es lo que hay, este es mi transporte y qué chingón copiloto tengo, ¿no?
Sí, me encanta. Y obviamente, bueno, hablando ahorita de las cualidades que decías como mujer, que a veces somos muy autoexigentes, ¿qué cualidades de una mujer emprendedora crees que sí llevan a diferenciar el emprendimiento de un hombre o una mujer? O sea, ¿qué cualidades que tenemos como mujer que a lo mejor un hombre nunca lo hubiera pensado?
Sí, yo creo que nuevamente hay excepciones, ¿no? Y no hay generalidades, pero sí creo que hay algunas diferencias en el sentido de, creo que la mujer tiene un compromiso especial. O sea, yo creo que la mujer sí honra su palabra muy cañón. Y creo que el hombre no es que sea deshonesto ni nada, pero siento que pone más márgenes de error, ¿sabes? Sabe que si de pronto no sale, tal vez no estuvo en él, no hay bronca, pide perdón, listo. Y las mujeres como que cuando decimos va, nos vamos a morir en la raya para cumplirlo, ¿no? Y no vamos a decir va hasta que estemos 100% seguras que podemos hacerlo. Eso nos da una credibilidad increíble, pero también nos quita de muchas oportunidades porque de pronto nos frenamos a estar al 100% listas o tener todo el conocimiento para tomar una oportunidad en vez de arriesgarnos y tomarlo en el camino o aprenderlo en el camino. Otra diferencia yo creo que es esta parte de que sí nos gusta controlar las cosas, ¿sabes? O sea, no sé si es esta parte de la perfección o de imprimir este enfoque al detalle y, ¿sabes? Pero como que tratamos de controlar todo y eso también de pronto puede ser muy bueno en el sentido de que las cosas salgan muy bien hechas y con nuestro sello, pero también nos restringe el crecer. De pronto queremos que la gente que trabaja con nosotros actúe perfectamente y exactamente como nosotros lo estamos haciendo, y si no decimos mejor lo hago yo, y esa también podría ser un freno, ¿sabes? Y hay otra parte bien bonita que es la empatía. Yo creo que las mujeres somos muy empáticas y somos también muy familiares. O sea, llevamos como que llevamos a la empresa un sentido de familia muy padre. Una emprendedora me decía, es que esta mamá gallina se traslada a la empresa también. Es como si tu hijo salió malo en matemáticas, no es como que lo devuelves, no, trabajas con él y vas y tal y te esfuerzas. Y eso también se ve en la empresa, ¿no? Y esta empatía de entender a nivel personal tal vez qué está viviendo la persona y entonces tal vez le hago algo porque, ¿no? Vemos más allá, tenemos este instinto maternal que nos lleva a ser empáticos y ser como mucho más protectores. Y eso me parece algo muy lindo y me parece que ahí puede ser bien transformador para la forma en la que se hacen hoy negocios.
Sí, 100%, me encanta. Obviamente hay muchos obstáculos que se van en el camino del emprendimiento y muchas veces también por ser mujeres también se agregan otros. ¿Qué obstáculo te ha enseñado más en tu camino de emprendedora y de abrir caminos a las mujeres?
Te voy a decir, creo que soy alguien que me gusta tener información para tomar decisiones y tener certeza. Y algo que me ha mostrado el emprendimiento es que no siempre vas a tener la información y no siempre vas a tener todas las respuestas y no siempre vas a tener, ¿sabes? Lo que necesitas para tomar las decisiones y aún así las tienes que tomar. Entonces, creo que el aprender a bailar con la incertidumbre me ha dado mucho porque claro que lo he sufrido en el proceso de aprenderlo, ¿no? O sea, he caído en momentos de estrés cañón, de decir, ¿qué voy a hacer? Y la nómina y el, ¿no? Y el proveedor y la renta. Y de pronto me he dado cuenta que las cosas salen, que las oportunidades se abren. Me encanta decir esta cursísima metáfora de, es como cuando ves a un pajarito, ¿no? En una rama súper endeble, no estás viendo lo estresado de, ¿y si se rompe la rama, qué pasará? Porque el pajarito sabe que va a volar, ¿sabes? Y de pronto nos falta esa confianza en nosotros y en nuestras capacidades de, cuando llegue el puente que tengas que cruzar, ya vas a ver cómo lo cruzas y vas a tener las habilidades de cruzarlo, pero nos estamos preocupando previamente de cuando lleguemos al puente y tal vez el puente ni siquiera es como lo imaginamos o tal vez ni es un puente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que más he aprendido, el obstáculo de quererlo saber todo, tener certidumbre, y tener el control. Entonces, como que un poco cuando confías, cuando empiezas a aventurarte a decir, no voy a saberlo todo, pero voy a saber decidir bien cuando llegue el momento de tener lo que decidir, creo que es de los mejores aprendizajes porque me he relajado un montón.
Claro, y aprendes a ir avanzando sin detenernos, porque luego nos detenemos solitas, ¿no? Empezamos a ver todo lo que no puede ser o los escenarios más crueles, pero nos detenemos en el camino. Entonces, qué padre eso de confiar y de ir caminando y esperar a que lleguen las cosas, ¿no? No preverlas tanto antes, ¿no?
Exacto.
Antes de continuar con el episodio, que está muy bueno, quiero invitarte a que formes parte de mi grupo de coaching de psicología de la alimentación, en donde te llevaré de la mano a través de 6 semanas a recuperar tu relación con la comida. No más dietas extremas, no más subibajas. Aprende a comer de manera deliciosa, sanando desde adentro toda la parte emocional y psicológica en tu relación con la alimentación. Trabajaremos por medio de afirmaciones, meditaciones, liberación emocional, junto con mucha teoría que te va a funcionar para aprender a comer mejor y de manera más saludable y que puedas dejar de tener una fijación, una relación negativa con la comida. Toda la información la puedes encontrar en bernayoga.com y ahí puedes también suscribirte a mi newsletter para que puedas tener información relevante para todo lo que tiene que ver con tu bienestar integral. bernayoga.com.
Bueno, obviamente en estos caminos de emprendimiento tenemos fracasos, ¿no? ¿Qué fracaso igual que el obstáculo, pero qué fracaso te ha enseñado más? ¿Algún fracaso que digas, la sufrí, pero aprendí demasiado?
Entonces, sí, yo creo que son varios fracasos, ¿no? Porque el fracaso de pronto le damos un peso bien grande porque sentimos que es un punto final, ¿no? Y sentimos que es un pozo al cual caes y nunca sales. Pero yo creo que fracasamos todos los días en algo. Porque el fracaso es como que suceda algo que no tenías contemplado, que quería o que no querías que sucediera y sucedió, ¿no? Entonces, te voy a decir, creo que varios, soy muy impulsiva y de pronto ese impulso me ha llevado a malos lugares. O sea, de pronto hubo una vez una chava de mi equipo que me presentó un proyecto y quería sociedad, pero yo la sentí como muy agresiva y entonces como que en mi defensa, yo como que en este impulso reaccioné fatal y manejé muy mal las cosas, se acabó yendo ella y yo dije, no era necesario, ¿sabes? De pronto también gente que he contratado por la urgencia del momento, sabiendo que tal vez no era la adecuada, y una mala contratación es lo peor que puedes hacer, y tener que despedir gente cuando planeaste mal o cuando tú tomaste una mala decisión también han sido fracasos feos, ¿no? Y dolorosos, pero de los cuales he aprendido un chorro. Creo que también he entendido que como emprendedora vende sueños, porque tú lo ves bien claro en tu cabeza, de pronto no sabes cómo o cuándo va a llegar, pero estás yendo hacia allá. Y por un lado te sirve mucho porque vendes ese sueño, pero por otro lado también puedes generar expectativas. Y he aprendido también a decir, a honrar las palabras y que se sepa hasta dónde llega la inspiración y hasta dónde puedes tú prometer, ¿no? O sea, como que creo que como emprendedora no puedes prometer algo y después no cumplirlo, y como hay tantas cosas en el aire, o sea, sin decir la cláusula de, esta es mi esperanza, pero no sé, ¿sabes? Y entonces, de pronto, pues sí he tenido de repente gente que, pues sí, la compra, y dices, es que tú me dijiste que, pues sí, es mi intención, pero no ha llegado, ¿sabes? Y entonces como que también he aprendido de eso. Y por ejemplo, también saber enfocarte, ¿sabes? Hubo una vez que en esta dinamismo que de pronto tienes como emprendedora, es como, creé una página de una tienda de productos de emprendedoras que tronó como chícharo, ¿no? Porque, pero era necesario que así fuera porque no estábamos listas, no teníamos la estructura, no teníamos el conocimiento, e invertí un chorro en la plataforma, en el inventario, en este producto, en las cajas, en la marca, en las estampas, en todo. Y esa sí fue una súper maestría porque me costó muchísimo tiempo y mucho recurso, ¿no? Y ahí sí como que dije, ok, prueba antes, hazte las preguntas correctas, asegúrate de tener ciertas cosas resueltas antes de aventurarte un nuevo producto y desenfocarte del que ya estabas empezando, ¿no? Entonces ese también fue un gran aprendizaje, el enfoque.
Y en cuanto a eso, por ejemplo, si tú tienes una ilusión, una idea, inviertes, te gastas mucho y hay momentos en que los proyectos deben de cambiar de rumbo. ¿Cómo, por ejemplo, en ese que estás hablando, lo dejaste ir por completo o cambiaste la dinámica, o cómo tomas esa decisión a tiempo para no seguir perdiendo dinero, impulso, etcétera?
Claro, creo que tengo dos respuestas. La primera, en ese específico, puse una fecha y dije, a ver, había un plan, ¿no? Sí. Y le dije a mi socio en ese entonces, le dije, si para tal fecha no estamos cumpliendo con con las ventas que pusimos en el plan, esto ya, se cierra, porque seguimos empujando, seguimos intensiando y sí, estamos generando ventas, pero ni siquiera por el canal online, sino offline. Entonces, no es la idea que teníamos, ¿sabes? Y nos está costando mucho más de lo que nos está dejando. Y pues llegó la fecha, no llegamos y decidí cerrar, ¿no? Y es doloroso, pero de pronto también está en ti decir cuál es tu fecha límite. Y el otro ejemplo es, nosotros teníamos academia presencial y el año pasado empezamos academia online. Y justo con la pandemia, pues gracias a que estábamos ya metidos en el mundo online, porque si no hubiera sido toda una tragedia. Pero como que sí nos hemos acelerado a sacar más academia online ahora, cambiar las dinámicas, hemos sacado programas en vivo, hemos sacado programas de crecimiento personal, no nada más de crecimiento empresarial. Entonces como que sí también es actuar rápido, entender qué está pasando y apostarle a una dinámica que crees que va a funcionar, ¿no? Entonces, esa agilidad y también esa honestidad de decir hasta aquí es importante, ¿no?
100%, sí. Y en cuanto a la parte de crecimiento personal, ¿tú cuándo has sentido que has dado un paso más en esa parte de desarrollo personal o de entenderte a ti, o sea, de bienestar interno?
Voy a decir, creo que me gusta mucho ver para adentro, porque a pesar de que soy en muchos sentidos alguien extrovertida, también soy muy introvertida, ¿no? O sea, yo me pongo mis audífonos y de pronto me han dicho, ay, te vi en la calle, y yo, qué bueno que no me saludaste, o sea, no es mamona, es mi tipo, ¿sabes? No, 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 o sea, es como, no me molestes, o sea, yo me voy de pronto de viaje sola, pero tipo 3-4 semanas, y hay veces que no hablo con nadie en esas 3-4 semanas, entonces, claramente tienes diálogos internos, y eso es como muy bonito, porque te conoces para bien y para mal, y pues vas aceptando esas cosas. Creo que más intensamente fue hace pues casi 2 años que terminó una relación larga de 10 años, importante, tal. Y esos momentos que pueden ser bien dolorosos son increíbles porque de pronto se abren canvas en blanco y nuevas posibilidades y oportunidades. Y entonces me empecé a enfocar un chorro en mí. Y ese tiempo disponible como que lo enfocaba en explorarme, probé muchas cosas. Te digo que empecé yoga, empecé mucho las meditaciones, viajes, muchas nuevas personas, espiritualidad, psicodélicos, lecturas, o sea, muchas nuevas experiencias, acroyoga, para que me fueron conectando con quién era. Empecé a tomar clases de salsa, ¿no? Entonces como que exploré un poquito más hacia adentro en este tiempo que me dediqué solo a mí. Entonces yo creo que es eso, pero siempre me volteo a ver y creo que es importante no abandonarnos.
Voltearte a ver, conocerte para ir entendiendo. Y no perder rumbo, ¿no? Porque luego la vida, la rutina nos empieza a mover a... Y de repente dices como que, ¿dónde estoy? Me encanta, ok. Ahora en la parte de tu academia, de tú como inversionista, tú como mentora, o sea, ¿qué mensaje sería como los más importantes que le quisieras transmitir a esos nuevos socios o a esas personas que tú mentoreas, que creas que a lo mejor uno o dos mensajes que sean los claves para que tanto su empresa, pero como ellos, crezcan en su camino?
Claro, mira, te voy a decir, parto de decir que no tenemos todas las respuestas y no hay una ecuación mágica. O sea, de pronto como que desde un sentido bien sincero, no tengo todas las respuestas, ¿no? Yo también soy una emprendedora que está correteando la chuleta y sobreviviendo todos los cambios y así, ¿no? Pero algo que hacemos en Victoria 147 es justamente, creo que, una metodología en donde te llevamos de la mano a hacerte los cuestionamientos, las preguntas que requieres y a contarte historias de expertos. O sea, a partir de expertos, pues se van a contar su experiencia para que tú con tu filtro tomes lo que te resuena y dejes lo que no. Porque, y es importante eso porque las decisiones son bien personales cuando emprendes, y tus expectativas y tus habilidades y tus recursos y pues los beneficios que tienes en tu entorno, ¿no? Pero creo que lo que damos es disciplina, damos esta estructura y pues te decimos, tal vez esto que yo viví te puede ayudar a ahorrarte ese tropezón, ¿no? Entonces, por eso es bien difícil generalizar, pero creo que si me preguntas tal vez dos cosas que yo les diría que he visto que se repite más, es... No dejen y no subestimen el poder de los números y tu entendimiento sobre ellos, ¿sabes? Porque eso es algo que de pronto no sé por qué a las mujeres como que no nos encanta o nos estresa. Y entiendo por qué, porque te dicen la realidad, te dicen la verdad, los números no mienten y de pronto no nos gusta ver la realidad, ¿no? Pero de pronto dejar esa responsabilidad numérica en el contador es lo peor que puedes hacer, porque un contador ve el histórico, no ve el futuro, no tiene una planeación, no toma decisiones de negocio. Entonces, meterte a la dinámica de los números, a la dinámica financiera es bien importante. Y yo creo que otro es tener la capacidad de tener al mejor talento. O sea, yo creo que si te rodeas de gente más inteligente que tú, es la clave. Gente que te ponga incómoda, gente que te rete, gente que cuando dices, hay que irnos por ahí, te digan, pero a ver, no, no, ¿por qué? Y al principio te súper enoja y dices, ¿qué? O sea, para allá es. Pero gracias a que te cuestionan, te empiezas a tomar mejores decisiones, te empiezas tú también a capacitar, ¿sabes? Y puedes delegar porque confías en que esa gente tiene el talento. Entonces, para mí, yo creo que esa es otra cosa bien importante, tu equipo.
Equipo, exacto. Perfecto. Cuando tú inviertes en un proyecto, además de capital, cuando estamos hablando de una inversión que vas a hacer, ¿qué es lo que más, lo que brindas a tus emprendedores? porque tuvimos una experiencia, bueno, yo tuve una experiencia en donde tuve inversionistas que apostaron en mi proyecto, pero yo tenía una expectativa de que esa inversión iba a ser también para, mentoría, conexiones, apoyo, y al final fue puro capital que a lo mejor me quedé un poquito ahí insatisfecha. ¿Cuál es tu visión al invertir dinero, capital, pero también qué más brindas a esa sociedad nueva?
Claro, yo creo que es bien importante lo que acabas de decir, la expectativa de ambas partes, ¿no? O sea, yo ahorita con Shark Tank he invertido y también me acaban de invertir a mí. Y te puedo hablar de las dos partes, ¿no? O sea, yo creo que cuando buscas capital tienes que justamente entender qué te van a dar y pedirlo, ¿sabes? O sea, como que se quede claro el decir, oye, y yo es algo que pedí, por ejemplo, con mis socios, ¿no? De pronto yo les dije, miren, quiero ser bien clara con ustedes y no quiero venderles un pitch erróneo. Para mí es bien importante el que sepan que voy a tomar decisiones con la visión filosófica que tengo y de pronto un poco hippie, ¿sabes? O sea, en el sentido de yo quiero mantener un estilo de vida en el que yo no voy a sacrificar, o sea, voy a chambearle porque soy bien intensa, pero no me voy a poner el negocio antes que yo. Y como que fue algo bien importante decirlo, ¿no? O de pronto, si esto va a ir en contra de la cultura de Victoria, pero nos va a traer un chorro de dinero, posiblemente tampoco diga que sí. O sea, ¿sabes? O sea, como que quiero que entiendan que para mí la misión de Victoria es todo esto, ¿no? Y como que he encontrado socios que van con eso y que les gusta eso y que saben que estamos construyendo una marca, una filosofía, un hub, un nodo que es genuino, que es real, que es auténtico y que no se prostituye. Y eso es lo que quise dejar claro. Ahora, también les dije, soy alguien emprendedora que va a cambiar, no soy tan estructurada, no soy tan corporativa y va a haber este dinamismo y tienen que entenderlo, pero tampoco quiero un socio mega institucional que esté aquí pidiéndome reportes todos los días porque entonces no me va a dejar operar y yo lo que necesito es esta confianza en que yo pueda operar y libertad, ¿no? Y eso es bien importante. Entonces como que creo que es padre poner las expectativas. Ahora, yo que les doy a los negocios justo lo que a mí me gustaría recibir, les doy libertad, no los estoy molestando todo el tiempo. Si acuden a mí, por ejemplo, algo que me gusta es, y por eso en Shark Tank me enfoco más en mujeres, porque para mí es mucho más sencillo meterlos a Victoria 147 y que mi equipo les ayude también a darle seguimiento, les conecte con nuestros mentores, ¿sabes? Y toda esa parte. Pero creo que para mí es bien importante justo que sea Smart Money, pero Smart Money significa algo muy diferente para cada quien y para sus expectativas, ¿no?
Va a depender mucho de lo que busca también tanto como socio y tanto inversionista. Y como que la clave es esa comunicación de decir qué espero yo y qué necesito también, ¿no?
Claro.
Como inversionista. Ok. Cuando un proyecto falla, yo sé que has visto muchos proyectos, muchos emprendedores. Cuando algo falla, ¿cuáles crees que son las principales causas? A lo mejor alguna causa común que sea muy repetitiva para que no avance un proyecto.
Te diría que una falta de planeación financiera, o sea, que se quedaron cortos con el flujo, no calcularon bien sus gastos fijos o crecieron demasiado sus gastos fijos y se comieron, ¿sabes? Y también te diría que tal vez, no sé si falta de... Hay veces que hay como una falta de match entre el producto y el cliente, ¿sabes? Y de pronto nosotros insistimos y no adaptamos o no cambiamos o no escuchamos lo que se necesita, nos enamoramos de nuestra idea, de nuestro producto y no tenemos la flexibilidad de permear para adaptarnos a lo que realmente el público está dispuesto a pagar por él, ¿sabes? Y entonces como que siento que de pronto eso, el enfocarnos y ser soberbios en no, pero es que mi producto es lo máximo y no lo voy a cambiar y así es y lo tienen que querer, creo que también eso hace que de pronto haya falta de flexibilidad y no te adaptes a lo que allá afuera están pidiendo.
Claro, porque al final de cuentas pues es tu jefe el cliente, entonces si no te adaptas o no lo escuchas, y luego pasa mucho con los emprendedores que nos apasionamos con lo que pensamos que es lo correcto o lo que queremos, pero tienes que tener esa comunicación abierta con el cliente.
Total.
Eh, tú has hablado de tu mamá como tu mayor inspiración. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado ella?
Yo creo que me ha dejado muchas cosas. Uno, el sentido de la responsabilidad y del trabajo, ¿no? O sea, creo que, y agradezco eso, ¿no? Creo que me hizo alguien que no es floja. Creo que me hizo alguien que sabe que si trabaja puede obtener las cosas, que si le echas ganas a las situaciones pasan, y que hay que cumplir, o sea, porque te das de palabra, ¿no? O sea, creo que yo puedo decirte que soy alguien confiable porque si quedo en algo contigo, lo voy a hacer. Y eso es algo como bien importante, sobre todo cuando haces negocios.
Claro. El viaje que más, te encanta viajar, ya lo sé, y el viaje que más te ha marcado.
Yo creo que te diría, son un chorro, pero para mí Bali, que fue el más reciente, yo creo que me marcó mucho y es un recordatorio de que eso que viví ahí, esa paz y ese mundo en donde todo parece armonía, se puede replicar, ¿no? Y está en ti y lo puedes llevar a otros lados. Pero para mí ese lugar fue increíble. La vibra es padrísima, las sonrisas se regalan cuando aquí a veces te falta inclusive que te vean a los ojos, ¿no? Como que esa conexión y esa, por ejemplo, vivir con menos, ¿no? Como que me di el reto, me fui casi 4 semanas, me fui con una maletita que llevé arriba en el avión. O sea, y entonces como que también entender que no necesitas tanto, que de pronto también hasta si allá decía así, voy a tener algo, voy a dejar otra cosa. O sea, no es como que esta parte de falta de acumulación, ¿no? Y entender que la riqueza es bien subjetiva. Nosotros creemos que la riqueza es este estatus, es este tener, es estos ceros en la cuenta. Y de pronto en ese lugar te das cuenta que un señor con una sonrisa enorme que vende cocos tiene una vida increíble, que está rodeado de campos de arroz, que sus atardeceres son lo máximo del mundo mundial, que no tiene, ¿sabes? O sea, que tiene salud, que tiene a su familia, que dices, ¿cuáles son tus aspiraciones, no? ¿Y qué es la riqueza? Yo creo que me dejó mucho ese viaje.
Sí, qué impresionante, como recordar día a día qué es lo rico, o sea, qué realmente, y yo creo que esta pandemia también nos ha enseñado eso, o sea, ¿qué necesitas realmente? O sea, puedes tener 1,000 cosas guardadas que no vas a usar porque ahorita no necesitamos tanto y aprender a vivir con menos me gusta. La energía, o sea, la energía, tu energía, obviamente se comparte, sube, baja, hay momentos que te sientes con menor energía, otros más. ¿Cómo tú nivelas y balanceas tu energía? En cuanto a energía de físicamente, pero también energía espiritual, emocional, toda la parte de tu energía, o sea, energética.
Claro. Pues yo creo que primero es ser consciente, ¿no? O sea, y darte cuenta y conocerte y entender cómo y cuándo te sientes, de qué manera, ¿no? Y entonces como que de pronto es, ah, ok, me siento así, pero ¿por qué? A ver, ¿qué viví? ¿Qué estoy pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy, sabes? Y entonces, como que eso es lo primero, hacerte consciente. Y yo creo que la segunda es entender qué te da energía y qué te la quita. Entonces, justo como que a mí me da mucha energía todo lo que te acabo de decir, ¿no? De la naturaleza, del conectar, de tal, del comer algo rico, de relajar y estar en mi casa, de pronto tener estas tardes de viernes, entonces como que sé qué me da, ¿no? Y sé qué me quita. Y entonces como que trato de no pasar por los momentos que me quita o esos momentos, esas personas también que te drenan, pues evitarlas, ¿no? Empezar a cerrar tus puertas, también como protegerte, porque tu energía es todo y no tienes por qué darla si no estás dispuesta, ¿no? Y también tengo mis brujas alrededor de mí, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, Vanessa y Erika, que son dos talentosísimas canalizadoras, de pronto también como que voy mucho con ellas, ¿sabes? Es como, oye, me siento rara y me ayudan como a nivelarla, o sea, como que también acercarte a gente que sabe de eso es para mí importante, ¿no? Y tú tener esa sensibilidad de poder pedir ayuda cuando la necesitas.
Claro. Bueno, una pregunta que le hago a todos en este podcast es, ¿qué es algo que hayas aprendido desde adentro? Se llama Aprendiendo Desde Adentro y justo a lo mejor que hayas buscado la respuesta en otros lados, pero que lo hayas aprendido desde tu interior.
Yo creo que a confiar. O sea, te voy a decir, el año pasado fue para mí un gran maestro y que creo que me preparó para este. Y yo este lo estoy tomando con una visión bien, bien distinta a lo que en otra ocasión hubiera hecho, ¿sabes? Porque creo que entendí que hay que confiar y estoy aprendiendo a confiar. Y me lo ha dado esto, o sea, esta voz interna que de pronto te pone situaciones y otra vez es este recordatorio de no, pero está en ti. Y mi hermano me dijo el otro día algo bien, bien lindo que es, ¿quién decide ser? ¿No? Y es, ¿decide ser esta loca que está pensando todo lo posible malo que le puede pasar? ¿O decide ser alguien que justo, que confía, que abre los brazos y como que espera que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de confiar y no trastornarme con lo que puede salir mal, sino emocionarme con lo que puede salir bien, es algo que he aprendido.
Qué padre, muy bien. Y decidir, o sea, como tenemos la decisión en nuestras manos de diario, decidir qué queremos, o sea, qué queremos ser, qué queremos transmitir. Claro. Y por último, ¿qué mensaje tú dejarías en este mundo? O sea, si pudieras dejar solo un solo mensaje, ¿qué sería?
Te voy a decir, yo creo que va muy alrededor del buenondismo, ¿sabes? O sea, como que últimamente me he dado cuenta que te deja más el dar algo bonito, ¿sabes? El que aunque venga mierda, lo cortes y decidas regresar a algo positivo. Creo que esa parte del buenondismo, de entender que cada quien tiene sus habilidades, no tener envidia, sino como fijarte en ti y decir qué puedo dar y qué puedo recibir y qué chingón todo lo bueno. O sea, como que tirar buena onda, ¿sabes? O sea, como que de eso se trata. Y yo creo que si todos pensamos así, este mundo se elevaría, ¿sabes? Y pensaríamos, no estaríamos pensando en que la gente nos quiere dar un puñalazo por la espalda, sino como que confiaríamos más, como que entenderíamos que estamos aquí para pasarla bien, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí.
Me encanta. Qué deliciosa plática, de verdad. Muchas gracias por este espacio, por todas tus palabras. Realmente son inspiración y estoy segura que a mucha gente le van a servir. Felicidades por todo lo que has logrado, de verdad que necesitamos más mujeres como tú, que pongan en alto el nombre de la mujer y el nombre de México. Y gracias por abrirte esta conversación, de verdad.
Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Y pues sí, espero a alguien le suene, ¿no? Y si no, pues tú y yo la pasamos muy bien.
Y gracias a ti también por escuchar todo este episodio. Te recuerdo que me ayudas mucho compartiéndolo. Y me puedes encontrar en Instagram como Berna Yoga y podemos empezar a abrir la conversación sobre qué quieres escuchar en este espacio que es dedicado para ti. Muchas gracias.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.